Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a Economía de la empresa de ADE y Economía. Nos quedamos aquí en el tema 4. A ver, en el tema, perdón, tema 3, tema 3, 4. En los árboles de decisión, su valor esperado. O sea, estamos trabajando ahora estadísticos. Que sí que hay que repasar sobre todo lo que quiere decir cada estadístico. Ya lo veréis, ahí os dejo, veréis que lo hago por encima porque hay el apéndice donde se sacan las probabilidades, está ahí en el tema 3, hay un apéndice de análisis bayesiano, que es interesante para poder trabajar las probabilidades. Yo personalmente no creo que salgan mucho en el examen, porque si salen preguntas. Ya veremos ahora un problema que salió el año pasado, pero salen, pero de forma muy fácil, ¿no? Muy, muy simple. Porque es que además no hay tiempo porque se va a hacer con AVEX y va a ser un tiempo mínimo. Entonces, sí que conviene saber lo que es el valor esperado, como tenéis ahí puesto, la EX o esperanza matemática, asociada a cada nudo que tiene probabilidades, de un nudo al otro. ¿Qué probabilidad hay de que se dé? Por ejemplo, aquí en el nudo 4, veis ahí el valor esperado, que es igual al total que nos daba el nudo 5, que era decisional, 31.307,69, por la probabilidad que se había hallado por el análisis bayesiano. Creo que el examen, según vi el año pasado, sale ya, esta probabilidad suele darla. No suelen hacer que tú la saques porque no hay tiempo en cada pregunta. Entonces, sí que interesa saber cómo se saca, el 31.307 por la probabilidad más la otra parte del nudo, que sería esta parte de aquí, por probabilidad 0,48, que nos daba cero, entonces ahí es fácil este cero, esta parte de aquí de esperanza matemática del valor esperado nos daría 31.307 por 0,52, nos daría más 16.280. Y aquí, por ejemplo, en el nudo inicial, el valor esperado que se llama BEI, eso sí que hay que conviene saberlo. No, sinónimos, os ponéis ahí estadísticos que me interesan, valor esperado, o BEI o esperanza matemática. De este nudo primero, cogeríamos la probabilidad que hay de que nos dé por una parte 0 y por la otra parte 1, pues 16.280 por la probabilidad de 1, el total del 100%, por la otra parte que es 0. Entonces nos daría el valor esperado o esperanza matemática del nudo inicial, que sería 16.280, igual que el nudo 4. Bueno, pues visto de esta forma, veremos ahora. Vamos a ver, vamos a pasar aquí. Sí que interesa, os digo, saber qué es el valor esperado, esperanza matemática, cómo se halla. Se multiplica el total por la probabilidad, el total que nos dé el problema, y hallamos las unidades monetarias que nos da la esperanza matemática al nudo que sea, Bueno, ahí vamos a ver, por otra parte, este es el problema que os digo que salió. Como veis, es igual, es un árbol de decisiones. Dice, un decisor ha de tomar la decisión de 1 o la 2, o la de 2. Veremos aquí haciendo un gráfico. El decisor 1 toma una decisión de 1 o de 2, toma una u otra, y depende de lo que nos va diciendo el problema, que depende de qué decisión tome, tiene una probabilidad, tiene otra probabilidad, y tiene otra. Nos va dando el problema todas estas probabilidades, Entonces, al final nos da las ganancias que se hallan con esta rama, con esta otra, con este otro nudo 5, estas ganancias, y vemos que todos, cualquier decisión que tomemos nos da 1.000 y 2.000, 1.000 y 2.000, 1.000 y 2.000, 1.000 y 2.000, según los datos que nos da el problema. Y ya digo, solamente se trata de ir haciendo lo que nos va diciendo el problema. Y al final, ya no lo, incluso nos podríamos, si al final nos dice, si finalmente sucede A, el decisor gana 1.000, en tanto que si sucede B, gana 2.000, nos lo está diciendo para todos los nudos. ¿Qué decisión es preferible? Pues si vemos que todas las decisiones, según los datos del problema, nos dan igual, pues nos son indiferentes. Una u otra, me da igual. Porque todas nos dan 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000. Pues la respuesta correcta es la D, porque nos dice que las dos decisiones son indiferentes entre sí. Y yo creo que por ahí es donde va a ir los tiros. Si nos dieran soluciones diferentes, sí que cogeríamos la que más nos interesara. Bueno, otros estadísticos que me interesa que conozcáis muy por encima, porque solamente para conocer lo que quiere decir. Hemos visto el BEI. El BEI vemos que en el problema anterior había un coste de información que valía 10.000 y nos está preguntando si este BEI es mayor que el coste. Pues nos había dado, por ejemplo, en el ejemplo anterior, 16.280, creo recordar, era el nudo 1, pues resulta que si lo comparamos con los costes, pues nos da 6.280. Entonces, si nos preguntaran si este BEI es mayor o menor que el coste de información, pues tendríamos que decir que sí, que es mayor. Y eso es lo que me interesa que entendáis. Otros parámetros muy que tenéis que conocer, pero ya digo, no de una forma muy exhaustiva tampoco. ¿Se oye bien? ¿No se oye? ¿Se entrecorta, como me decíais el otro día? Que el otro día incluso no se grabó, no sé por qué. Por favor, decidme si se oye bien o se entrecorta. ¿Se oye bien? Sí, vale. Y ahora los árboles de decisión, los parámetros. Estos otros parámetros, estos estadísticos que también nos interesa. ¿Se escucha bien? Vale, perfecto. Cada alternativa de decisión tiene un valor esperado, este BEI que hemos dicho, esta esperanza matemática, o media aritmética ponderada. Esos son, os lo pongo aquí porque son sinónimos del BEI, valor esperado o BEI. Esto también sería BEI, valor esperado de la información. Este BEI tiene tres parámetros. Tiene varianza, tiene una desviación típica y tiene un coeficiente de variación. Os lo pongo aquí por encima porque ya digo que no hace falta que sepáis demasiado de momento. Sí que conviene que sepáis, y supongo que si habéis hecho estadística o matemáticas, habéis estudiado lo que es la varianza, que es la idea de la forma de distribución de una probabilidad, la desviación típica, que sería la raíz cuadrada de la varianza, sería, por ejemplo, si esta desviación típica, la sigma, es igual a cero, pues riesgo cero, certeza 100%, pero si no es cero, pues ahí cierto riesgo y cierta certeza que no sería el 100%, sería un porcentaje menor. Y luego está el coeficiente de variación, que sería la división entre la varianza, perdón, desviación típica y el valor esperado o BEI. Combina riesgo y media aritmética esta ponderada. Es el sigma esta, la desviación típica, por uno del valor esperado. O porcentaje, tanto por cien, si se utiliza el 100%. Por ejemplo, los parámetros del nudo número 5 de ese ejemplo que hemos hecho antes, bueno, pues haríamos, según los datos que nos va dando, en la X1 serían 39.000, X sería 31.307, que lo habíamos hallado según el árbol en el que estemos y según el nudo. Y hacemos simplemente estas fórmulas que sí que os la tenéis que saber. Haciendo la formulita con los datos nos daría unas unidades monetarias. una varianza, una desviación típica y un coeficiente de variación. Ahí nos podrían preguntar algún valor de estos. Ya digo, me parece muy complicado que os pregunten muchos parámetros porque no hay tiempo para hacerlo. Por ejemplo, aquí el 0,8515, el coeficiente de variación, representaría, la sigma representa el 85,15 en tanto por ciento respecto a su valor esperado, a su BI. Bueno, interesa saber esas fórmulas, pero ya digo, no de una forma muy por encima, saber cómo son, apuntarlo en un papel, cómo se halla las fórmulas, por si os preguntaran. Y luego tenemos ahora la información perfecta, el BI. O sea, a la BI anterior le vamos a añadir la P de perfecta. Es aquella que la probabilidad de ser correcta es al 100%. Y me interesa hacer aquí, algunos problemas que han salido en otros cursos, no en este último, pero han salido en otros ejercicios. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Este me gusta. A ver, vamos. Si se compra un terreno, a ver, no sé si lo tengo aquí. Sí, lo tengo resumido. Solucionado. Si se compra un terreno y se descubre agua subterránea, se ganarían 50.000 unidades monetarias. Pero si no se descubre agua, se pierden 20.000. La probabilidad de que no haya agua es del 60%. O sea que ahí os está diciendo que la probabilidad de que sí que haya agua es del 40%. ¿Cuál es el límite máximo o BEI que se puede pagar? La información perfecta es esto, que se puede pagar por cualquier información relativa a la existencia de agua. Y os está dando aquí cuatro soluciones. Entonces vamos a ver cómo se pueden hallar, porque este sí que podría salir, este tipo de problemas, y ha salido en otros ejercicios. Por ejemplo, sería el límite máximo de la información perfecta, es que los resultados son, hemos dicho, nos está diciendo el problema, 50.000 si se gana y menos 20.000 si se pierde. Claro, nosotros no haríamos menos 20.000 porque perderíamos. Nuestros resultados están entre 50.000 y cero. Porque menos de cero ya no me interesa porque pierdo. Entonces se asigna la probabilidad del 40%, ya os lo hemos hallado deduciendo que si la probabilidad de que no haya agua es 60, pues la probabilidad de que sí que haya es del 40. Lo máximo que puede pagarse es la esperanza matemática del valor de la información de lo que se puede ganar, no de lo que se puede perder. Entonces me interesa solo este 40%, porque ya digo, para pagar, para tener pérdidas, no me interesa. Entonces la BEI de este problema serían 50.000 que ganaríamos con una probabilidad de 0,4 más... No me interesa esta parte la voy a, por eso pongo cero, porque no me interesa, esa es la parte que pierdo, no me interesa perder. Entonces, me interesa 20.000, que sería lo máximo, que el límite máximo de información perfecta relativa a este problema. Me interesaría solamente esta BI, de más 20.000. Por eso la respuesta correcta sería la B. Ya digo, han salido problemas de estos, por eso os lo dejo aquí. Estos son enunciados de problemas que han salido otros años. Ya digo, no el año pasado, pero puede salir. Si se compran, por ejemplo, vamos a hacer este otro o el último que hay aquí. A ver, uno, este otro, este parecido. A ver, uno que no sea muy parecido, a ver. Por ejemplo, este de aquí. Si se compra un terreno y se descubre oro, se ganan 80.000. Pero si no se descubre, se pierde menos 20.000 unidades monetarias. La probabilidad de que no haya oro es del 30. Bueno, pues está diciendo que sí que la probabilidad de que sí que haya oro es de 70. Límite máximo que podríamos pagar por cualquier información BEIP, pues nos daría el 70% del 80.000, sería 56.000. ¿Entendéis cómo va este problema? ¿Entendéis cómo va? En este caso, 80.000 menos 20.000, de que no haya agua 60%, de que sí que haya 40, pues 40% de 80.000. Porque las pérdidas no me interesan. Solamente me interesa la probabilidad de las ganancias. Pues sería 32.000. La buena sería la A. Me interesaba que vierais este problema porque es muy interesante y muy fácil de hallar. Y ha salido. Este sería 80.000 menos 90.000. 40% de subir paquete de acciones, de que subieran las acciones. De que no subieran, pues el 60. Entonces me interesa el 40 de 80.000. 32.000. Y este sería, esta es la que me interesa que tengáis por si saliera. Y vamos a otro asunto, porque esto en cuanto se empieza a complicar, cambiamos de epígrafe. Bueno, programación lineal. También esto parece que sea muy difícil. Muchos de vosotros me habéis, en otros cursos presenciales, que era muy complicado. No, esto es muy fácil, muy fácil. Vamos a ir casi, porque es un problema de programación lineal. ¿Qué quiere decir? Que son líneas rectas, no hay curvas. Sería más complicado con curvas, líneas rectas. Y consiste en una función objetivo. Siempre os van a dar una función objetivo que suele enunciarse como z igual a c1x1 por más c2x2 más cnxn, porque puede haber hasta n miembros, ¿no? Y sujeto a restricciones. Y os van a dar una restricción, dos restricciones, puntos, otra restricción. Y luego os van a dar una condición de no negatividad de las variables. Quiere decir que es mayor o igual que cero. Y será x1, x2 o xn, que son las variables, mayor o igual que cero. ¿Para qué? Para que se representen en el primer cuadrante. Cuadrante puede ser dividido así en cuatro. Vamos a hacer solamente en este cuadrante, en el cuadrante primero. Y estas son maximizar o minimizar una función objetivo sujeto a unas ecuaciones de restricciones. No estamos haciendo matemáticas. Por eso os digo que es fácil, porque no estamos haciendo matemáticas. Se puede solucionar de dos formas. Se puede hacer la resolución gráfica para que lo veáis rápido, y se puede hacer la resolución analítica. No se pueden resolver por Lagrange porque no es posible, para ser funciones lineales, y son máximos o mínimos condicionados. Y se puede hacer, ya digo, resolución gráfica y por analítica, que también lo veremos muy rápido. Por ejemplo, este es un problema que viene ahí en el libro, modelo lineal de maximizar una función objetivo z igual a 20.000x más 40.000y. En los exámenes suele ser más fáciles, no ponen tanto número ni tantos ceros. Sujeta restricciones y os dan ahí 2x más 2y menor o igual que 8. 2x más 8y menor o igual que 14. Son minutos, porque en el problema que hay en el libro viene en minutos. Pero bueno, me da igual. Y las variables x, y mayor o igual que 0. Entonces, para resolver el problema de programación lineal, para resolver este problema, es decir, tenemos que hallar x, valor óptimo de x, valor óptimo de y y valor óptimo de z. Y le vamos a poner en cada uno de ellos, cuando saquemos la solución, la variable elevado a un asterisco. Y este asterisco quiere decir óptimo. Z, x asterisco o y asterisco. Primero vamos a representar todas las ecuaciones que nos dé el problema como si fueran igualdades. En vez de aquí menor o igual que 8, pues vamos a poner solamente iguales, igualdad. y en el primer cuadrante porque nos da que X e Y son mayor o igual que cero. Entonces están todos en el primer cuadrante. Representamos de forma gráfica la función objetivo y para ello vamos a darle un valor, el que queráis vosotros. Un valor arbitrario a voluntad de la Z. Y vamos a trazar paralelas a esa Z tan alejadas como sea posible. Ahora lo veremos gráficamente si es maximización o más próximas al origen si es minimización. Y vamos a determinar el punto donde esa Z que se encuentra en el área de soluciones posibles. Y veremos qué quiere decir esto. Por ejemplo, en este modelo le vamos a valor a voluntad, que me he inventado yo, 160.000, como podía haber puesto 100.000 o 200.000, me da igual, nos va a servir para dibujar una parte donde está dibujada la Z. En este caso, con ese valor, ahí lo tenéis, 20.000x más 40.000y igual a 160.000, está representada en esta línea en verde. Si le hubiéramos puesto otro número aquí, pues estaría representada a lo mejor más dentro, si es menor, o más fuera, si fuera, perdón por el dibujo, es que con el ratón no se dibuja bien. Si fuera 300.000, 100.000, la línea verde podría estar más alejada del origen o menos alejada del origen. Entonces vamos a borrar porque si no vamos a poner aquí. Vamos a borrar aquí, borrar todo, borrar página, para que se vea bien. Bueno, entonces, tenemos esta y la representamos, sería esta línea verde. Representamos esta ecuación con la Z que hemos puesto igual a 160, que no es la solución, es una solución que damos para representarla. Entonces, representamos, si X es 0, hacemos aquí, la representamos haciendo x igual a 0, y entonces ¿cuánto me da la y? O la y igual a 0, ¿cuánto me da la x? Y la representamos, vemos ahí que ordenada en el origen sería 8, abscisa en el origen sería 4, y dibujaríamos la línea verde. Vemos que representamos también las demás ecuaciones, que sí que tenemos valores entre estas ecuaciones. Haciendo aquí, despejando la X y poniendo el valor de la X en la segunda ecuación, pues nos daría la representación de estas líneas azules. Esta línea azul de 4 a 4 sería la 2X más 2Y igual a 8, y la otra de 7 a 1,75, creo que está bien todo esto, sería representar la otra ecuación que nos da el problema. Y vemos que ahí donde se cruzan, en el punto P, ese punto sería el punto óptimo. Y entonces tendríamos que hallar el valor de Z que, desplazando esta función de Z, hiciera una intersección ahí con P, en esa línea discontinua verde. Y esa sería la nueva, la función objetivo con la Z óptima. Y vemos que la solución está en el punto P asterisco, que sería X asterisco igual a 3 y asterisco igual a 1. ¿Cómo lo hemos hallado? Lo hemos hallado gráficamente, pero ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de forma analítica. Vamos a ver analíticamente, ¿veis cómo cogemos estas dos ecuaciones? Despejamos una, la X, la ponemos en la segunda ecuación, el valor de la X nos da is, despejamos la y, nos daría la y igual a 1, x igual a 3, punto de óptimo 3, 1, x y y. Y el óptimo de z, poniendo valor de x y de y, nos daría valor de z asterisco 100.000, que sería 100.000 igual a 20.000x más 40.000y, sería la línea discontinua verde que pasa por el punto P óptimo. Y ahí os pueden preguntar si la X asterisco es 3, si la Y óptima es 1, o si la Z óptima es 100.000, o si el P óptimo es 3.1. Cualquier pregunta sobre esto, pues es fácil de contestar. Entonces, en este caso, ¿veis? Ahí ya lo tenéis. Lo tenéis hecho gráficamente y analíticamente. Examen que salió. ¿Veis? Ahí tenéis un examen que salió de programación lineal. Tenéis ahí una función objetivo, maximizar Z, sujeto a restricciones, que tenéis ahí una, dos, y la genérica de mayor o igual a 0. Entonces, el valor os dice aquí, el valor óptimo de X es 0,75, el valor óptimo de Y es 0,50, el valor óptimo de Z es 97, ninguna. Lo solucionáis, podéis hacerlo, ya digo, de forma analítica o de forma también ayudado por la gráfica. Analíticamente, esta es fácil, haciéndolo, despejamos X e Y, nos daría Y asterisco, X asterisco, Z asterisco. ¿Cuál de las tres nos da el resultado? 0,25, 0,75, 0,77. Vemos que esta es falsa. Esta sí es verdadera. Bueno, pues sería la A, porque la C es falsa y la D también. La A sería la correcta, ¿eh? Yo creo que no es difícil. Luego, hay a veces que en vez de tener una solución, tiene infinitas. No sé si tengo aquí alguna. A ver, salió en septiembre. Hace muchos años. Bueno, esta es igual que las anteriores. No me voy a... porque esto lo podéis bajar. La misma solución. Una solución en que tenéis una respuesta tanto de una, de otra. Y a veces sucede que hay infinitas soluciones óptimas. No una. Infinitas. Por ejemplo, es esta. Y está en el libro práctica de 1.5.13, página 90. Y salió el año pasado. Bueno, pues esta la hacéis de forma gráfica. Veis que lo que hemos hecho antes, la línea verde esta, inicial, dándole un valor arbitrario. 18 es un valor arbitrario, ¿eh? Podría ser más o menos, y entonces estaría más arriba o más abajo. Pero la solución óptima sería la que pasara. ¿Veis ahí que hay una línea en esta? Empieza una línea verde discontinua y acaba aquí en 3. Pues esta sería la forma en que desde P hasta 3 sería la solución que está en verde. Ahí en verde, en amarillo. Serían segmentos de puntos óptimos de P a 3, 0. Entonces, al ser no un punto como antes, sino un segmento que tiene infinitos puntos, pues entonces tiene infinitas soluciones. Entonces la respuesta sería infinitas soluciones, ¿eh? Esta sería infinitas soluciones. Haciéndolo de forma gráfica se encuentra rápidamente, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver el método PER, también muy importante. Cualquier duda que tengáis, me lo preguntáis de todo lo que hemos ido viendo. Me lo podéis pasar por correo electrónico o en el foro de la tutoría de Barcelona, porque en el otro es el general. Prefiero en el foro de Barcelona. El método PER es un instrumento para tomar decisiones, y para planificar proyectos en una empresa. En donde hay gran número de actividades y tienen relaciones de precedencia. ¿Qué quiere decir? También se les llama aquí en el libro prelaciones, de precedencias o prelaciones. Indica qué actividad es prioritaria sobre la otra, Os dice cuál actividad es prioritaria sobre otra, O es preferida sobre otra. En un tiempo límite y con medios limitados. Esto es una técnica que de la Marina de Guerra de 1957. Previamente tenemos que identificar las actividades de la empresa las duraciones de esas actividades en el tiempo, ¿eh? Y por ello se elaborará una tabla de precedencias o prelaciones, Pero es fácil, no es complicado, solamente es tenerlo claro lo que es. Para producir un producto, la empresa S.A. realiza las siguientes actividades. Y aquí os da en el libro un ejemplo de todas las actividades que realiza la empresa. Bueno, vamos a suponer que esto ya no lo hemos leído, cada IT. Podemos sacar, a ver si lo tengo, podemos sacar esa tabla que dice, esa tabla que es, según el enunciado, pues vamos a hacer actividades, todas las actividades que tenemos, y actividades precedentes. Quiere decir que C precede a D, A precede a E, A a F, y según, os lo da diciendo, según el enunciado del problema, Entonces, en este caso, este problema tiene estas actividades y estas actividades precedentes. ¿Qué son los nudos? Que lo ponemos aquí en un círculo azul, fondo blanco o vértices también se le llama. Son situaciones, estados. El primer nudo representa el inicio del proyecto y el último nudo, pues el final, el epílogo del PER, de la tabla del proyecto. Las flechas que veremos, o aristas y arcos, son otra forma de denominarlas, son las actividades del proyecto que van hacia la derecha, de un nudo, van hacia otro nudo y van hacia la derecha siempre, no hacia la izquierda. Cada flecha debe tener su nudo de origen o inicio y otro de destino o final. Del primer nudo parten las actividades que no les precede, que son inicio, A, B y C, que lo hemos visto en el ejemplo, y en el último nudo tendrán destino las flechas de actividades que no preceden a ninguna otra, En este caso veremos que será la P. Vamos a ir poquito a poco. Entonces, según esta tabla que hemos dicho antes, tabla de prelaciones o precedencias, tenemos las actividades precedentes de cada una. Estas actividades siempre están a la derecha de los nodos y a la izquierda están las precedentes, Y nos indican de dónde va, de la C va a la D, Es siempre las relaciones precedentes, actividades precedentes. Los grafos parciales, según las tablas estas, son el 1, sería este 1, serían las tres actividades que son iniciales, A, B, C, pues de ahí partirían A, B, C. Luego continuaría esta C, de la C esta continuaría la C que iría hacia la D, según el problema que nos en el ejercicio que nos viene en el libro. Y según que lo que nos dijera el problema que nos saliera, pues haríamos una precedencia u otra. En este caso vamos a seguir este ejemplo. De la actividad C va hacia la D. Bueno, pues aquí lo dibujamos. De la 1 a la C y de la C iría hacia la D. ¿Veis aquí? C hacia... pasaría por el nudo esta hacia la D. De la A nos dice hacia la E. Pues A hacia la E y también hacia la F. Pues la A iría a un nudo, del nudo 1 iría al nudo 2 y sería la E y la F. La B nos dice que va de la B a la G y de la B a la H. Pues la B a la G y a la H. Y así todas haríamos todas las actividades según el problema hasta que al final la P, que es la última, sería la final, que sería el número 13, sería la última actividad. Bueno, vamos a ir siguiendo. Entonces, vamos a explicar de forma genérica, para cualquier problema que nos pongan de PER, que hay unos tipos elementales de precedencias. Si las prelaciones precedencias son lineales, veis ahí que serían línea por aquí, nudo y línea. Si las planeaciones son de convergencia, pues por ejemplo 3 o 2 o 5 flechas nos irían hacia un nudo y de ahí continuaría. Planeaciones de divergencia, pues de un nudo, de una línea, nos saldrían varias, aquí pongo 4, como podíamos poner 5 o 2, de divergencia, convergencia, divergencia. Y prelaciones con convergencia y divergencia nos vendrían aquí varias flechas, podría ser 3, 4, 5, etcétera, y podría salir en divergencia, que sería 2, 3, 4, 5, en fin, la que nos diera, las que nos dieran en el problema. Una vez presentados todos los gráficos parciales, como hemos hecho hasta ahora, se enumeran los nudos y se obtiene el gráfico total PER, bajo tres principios. El principio de designación sucesiva, esto sí que os lo tenéis que aprender porque a veces ha salido en examen, se van asignando sucesivamente los números a los nudos. Principio de unicidad del estado inicial y del final, solo puede haber un nudo de comienzo y un nudo final. Ese sería otro principio. Son fáciles, ¿no? Designación sucesiva, son sucesivos unos a otros. Unicidad del estado inicial y del final. Y principio de designación unívoca. ¿Qué es lo que dice este principio? Que será el más complicado de aprender. Prohíbe que dos flechas que parten de un mismo nudo, en este caso ahí lo veis, tenga también mismo nudo de destino. Esto está prohibido en el gráfico PER. Y hay que aprenderse estos tres. Porque no sé si había aquí una pregunta que había salido. Salió hace tiempo, me parece. El principio del gráfico PER, que prohíbe la existencia de dos flechas que partan del mismo nudo y que tengan también el mismo nudo de destino, pues es el tercer peligro que hemos visto, ¿no? Prohibición, pues sería la designación unívoca. Es este tercer principio que habíamos dicho aquí. Simplemente tenéis que aprenderos esos tres principios por si saliera alguno. Entonces ahora tenemos aquí ya, según este ejercicio que hay en el libro, con estas actividades y las actividades precedentes que nos lo dice el ejercicio, hemos montado aquí el grafo PER desde inicio hasta final, según todos los gráficos parciales que habíamos hecho. Enumeramos, hemos hecho aquí la enumeración de los nudos, según lo que nos va diciendo el problema. Cualquier otro problema, pues variaríamos las numeraciones. Bueno, así sería la obtención de este gráfico PER según el ejercicio. Problemas del grafo PER. Se prohíbe lo que habíamos dicho antes del peligro este del tercer principio, que dos flechas que parten de un mismo nudo tengan también mismo nudo de destino. Eso hay que tenerlo claro, está prohibido. Y se debe introducir en este caso, para corregirlo, una actividad ficticia. Una actividad ficticia. Por ejemplo, del nudo 1 parte el A y el B, la flecha A y B, pues la A tiene que ir al 2 y la B al 3. Y si queremos que la A vaya también al 3, como poníamos aquí que estaba prohibido, pues haríamos una actividad ficticia F del 2 al 3. Y esto sí que sería correcto. Esto es incorrecto y esto es correcto. Veis que llegamos a la misma conclusión de antes, pero haciendo un nudo y una actividad ficticia. Cuando se presentan a la vez prelaciones lineales de convergencia y divergencia, supongo A y B, o un nudo C y D, ¿es correcto este gráfico, este grafo parcial? Dice, no, porque para poder iniciar la actividad D, previamente se debe haber finalizado la B, ¿eh? Según el ejemplo este. Lo correcto es acudir a actividades ficticias, que sería aquí establecer una actividad y unos nudos de la A a la B y de la B a la C, ¿eh? Y haríamos aquí una actividad ficticia en medio. Vale. Cuando hay actividades paralelas que salen de un nudo y finalizan todas en el mismo nudo al siguiente, por ejemplo, este ejemplo de aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Si esto no es correcto, pues introducir ahí entre B y E un nudo ficticio, y entre B y E también otro nudo ficticio y actividad ficticia F y F'. Simplemente tener en cuenta estos casos, ¿eh? Sobre cada flecha del PER se señala una duración. Hemos visto ahí que en el gráfico se señalaba una duración, ¿eh? Una duración de minúscula. Y vamos a establecer ahora un concepto que hay que aprenderlo. Tiempo early de un nudo es el número mínimo de unidades de tiempo, serán minutos, segundos, etcétera, lo que digan, necesarias para alcanzar la situación de ese nudo. Se denomina camino al conjunto de actividades sucesivas. Veremos que el camino será una flecha hacia otro, en fin, hacia, ya veremos el camino ese desde inicio hasta el final. Ese sería el camino del conjunto de actividades sucesivas. Entonces, tenemos que saber que tiempo early, en mayúscula, es la duración del camino más largo que conduce desde el nudo inicial, desde el 1, hasta ese nudo, que sea hasta el nudo que establezcamos. Camino más largo, ¿eh? Luego tenemos el concepto de tiempo last, L mayúscula, de un nudo, que es la diferencia entre el tiempo last del anterior nudo, del anterior, el que está a la izquierda, ¿eh? Y la duración del camino más largo en sentido inverso, del último nudo final al nudo en cuestión. Ahora lo veremos en ejemplos, lo que es cada uno. Bueno, ahí tenéis un ejemplo del grafo PERC, de lo que habíamos hecho hasta ahora. Ahí si es ficticia, la F es ficticia. En fin, ahí tenéis un ejemplo de lo que hemos hecho anteriormente que no se podía hacer, porque sobraba la flecha de la actividad ficticia, ¿eh? Lo tenéis que mirar. Me parece que salió el año pasado. No, hace 2 años. Bueno, pues según un ejemplo que hay ahí, os lo ponéis, os lo hacéis. Y veréis que no es, es una de las prohibiciones que hay, que no es correcto nunca, porque sobra la flecha de la actividad ficticia, ¿eh? Y el nudo 3. Perdón. Bueno, vamos, os lo dejo ahí para que veáis. Y lo que me interesaba era los tiempos early y last de este ejercicio de la tabla 3.11 del libro. Bueno, ahí veis que os dan el tiempo, es que no lo he pasado tan rápido, os dan el tiempo previsto de cada actividad, ¿eh? Os lo daba dando uno, pues será una hora o lo que sea, es igual, un tiempo, uno, dos, tres, fin. ¿Veis ahí? Cada actividad tiene una duración. Perdón. Bueno, y ahora vamos a ver, hemos establecido con todas estas duraciones, la vamos a pasar al gráfico PER que habíamos hecho anteriormente, y vemos ahí que en cada nudo hemos dividido, veis, en el nudo 1 hemos dividido abajo a la izquierda tiempo early, el tiempo early, y el tiempo last. ¿Veis ahí? En cada nudo vamos a establecer 0 y 0 en el inicial y según todas las tablas y duraciones que nos va dando, la duración de la A es 1, duración de E sería 3. ¿Veis ahí que cada actividad tiene una duración según lo que nos da el problema? Cada una. Bueno, pues según estos datos vamos a hacer el tiempo early. Sería, si el tiempo 1 del 1 al 2 sería 1, la early, y la last también. Porque sería el tiempo anterior. Bueno, pues este sería 1, 1. El tiempo early del, por ejemplo, del 3, del 2 al 3, la E que sería duración 3, bueno, pues el early sería 1 más 3, 4, la E sería 4. Y el tiempo last, pues también sería 4, 3 y 1, 4. Así iríamos haciendo todos los nudos de todos con los tiempos early y last. Hasta llegar al final, bueno, 4 sería, 4 sería, vamos a ver, pues 4, porque sería del 5 menos 1, 4, estableceríamos primero este de aquí, del 5 al 4. Y aquí sería del 2, 3, 2 más 1, 3. El tiempo R y el tiempo last. De forma inversa, sí señor. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, el tiempo early en el último nudo, en el 13, sería de 9. Luego, no es posible terminar el proyecto en menos de 9 unidades. Tiempo early sería 9. Y el last sería también, según todos los cálculos, también 9. Del último nudo. Sí, tenemos que hacer el nudo final. El tiempo last de un nudo es la diferencia entre el tiempo last del anterior nudo y la duración del camino más largo, en sentido inverso. Del último nudo al nudo en cuestión. Esa es la forma de hallar cada uno. Por ejemplo, aquí sería 6, pues sería 7 menos 1. 7 menos 1. Y así se encontrarían todos los last y earlys de todos los nudos. Entonces, una vez hallado todos esos datos, que ya digo, en los exámenes no van a ser tan complicados, va a ser un gráfico muy, muy corto si saliera, muy corto, o incluso parcial. O, como veréis, los datos que os dan ya, una vez que se sepan, oscilaciones, que otro concepto que hay que sacar, oscilaciones de un nudo, o mayúscula, es la diferencia entre tiempo last y tiempo early. Y oscilación de un nudo sería esta fórmula de aquí. Tiempo last, la que es, el que sea, y el tiempo less, early, M mayúscula. Camino crítico siempre es el de mayor duración, entre el nudo inicial y el final. Y ahí sí que no tenéis, como es el de mayor duración, no tenéis ninguna holgura, que veremos lo que quiere decir, ni oscilaciones. Las oscilaciones de los nudos de ese camino valen cero porque son es el camino más largo de mayor duración, y siempre son cero. Y son actividades críticas. Ahí no tenéis ya opción a ninguna demora. Bueno, y aquí os pregunta cuáles son las oscilaciones de los nudos del ejercicio anterior cuánto es su camino crítico. Ya sabíamos que era el 9. Bueno, pues oscilaciones entre los nudos 6 y 7, pues hacéis las restas de early y de last y os darán ahí unas soluciones. O actividades hay K y P, es el camino crítico o camino más largo, me parece que lo tengo aquí al final. No lo tengo aquí dibujado, bueno, lo tengo más adelante. Y todo, nos interesa también estos conceptos que vais a ver ahora, las holguras. Las demás actividades no críticas, es decir, las que están fuera del camino crítico o duración del camino más largo, tienen holguras. ¿Qué quiere decir? Que tienen márgenes para poder trabajar al ser diferentes duraciones, que no son el camino más largo. Tiene un sobrante para la ejecución del trabajo y podrían servirnos para poder hacer las actividades de forma más rápida. Entonces, las holguras que hay, viendo, me interesa esta forma de ver los conceptos del nudo I, sería por ejemplo el 1, al 1J sería el 2, el siguiente, cualquier punto nudo que sería el 1, el 4 o el 8, pues el otro sería el 9, el 10, en fin, sería el siguiente. La duración de la actividad según el IJ, X unidades de tiempo, del nudo 1, del nudo 2 o de cualquier nudo IJ. Tiempo early, tiempo last de ese nudo I y tiempo early y last de ese nudo J. Holgura total, pues sería esta fórmula que lo siento, pero lo tenéis que aprender. Holgura total. O tiempo sobrante del nudo anterior, origen, que se llega lo más pronto posible. Estos son todos ejercicios, actividades no críticas, porque las críticas son las que están en el camino crítico, el más largo, y no tiene, ahí sí que no tienen holguras. Hemos dicho que las holguras serían cero. Lo digo por si preguntan algún problema sobre si holguras de actividades críticas, pues es cero. Esto es en cuanto no es cero, que os darían ahí una solución, holgura total, holgura libre o tiempo sobrante del nudo anterior que llega lo más pronto posible hasta el siguiente, sería esta formulita, HL, y la holgura independiente o tiempo sobrante del nudo origen anterior y se llega lo más tarde posible hasta el posterior de destino, que se llega lo más pronto posible. Veis ahí que difieren aquí en el libre J I D J, entonces veis que simplemente varían en los nudos, en la I, en la J, aquí sería L, aquí E I, entonces hay que aprenderse esta diapositiva, hay que tenerla a mano y aprendérselo. Saber que la holgura total es mayor o igual que la libre y esta mayor que la independiente. Y las fórmulas son estas. Las oscilaciones, sabíais que era el last menos el early y de I de J y el oscilación de I sería pues last de I y early de I. Y estas son las fórmulas de las holguras libre e independiente. Y eso, lo siento, pero lo tenéis que aprender. Haciendo todo eso, dice, si os preguntan cualquier ejemplo, en la actividad D, pues holgura total de la D, de este nudo de aquí, holgura libre y holgura independiente. Y os daría ahí unos resultados. Camino crítico, que os lo he dicho que estaba dibujado, era el que está formado del 1 hasta el 13 por las flechas estas rojas. Y este sí que, si os preguntaran cuáles son las holguras totales, libre e independiente, tenéis que tener claro que serían cero, porque son actividades críticas. Bueno, y ahí tenéis un ejemplo de lo que hemos hablado que salió el año pasado. Y ahí veis que os va dando, no os va a hacer, ni incluso no os van a hacer ni hacer el grafo PER, sino que os van a dar ya oscilaciones, oscilación del 2, el tiempo LAS del nudo es 44, os va a dar LAS y el EARLY, y lo que hay que saberse son las fórmulas. Las fórmulas, es así que hay que sabérselas. Según fórmulas, las oscilaciones de partida de destino, y según las fórmulas, nos da que la respuesta correcta es la C. ¿Cómo se aprende? Haciendo ejercicios en el libro de problemas. Pero bueno, que sepáis que hay que saberse esas fórmulas de holguras y de oscilaciones. Los gráficos de GAN, bueno, estos gráficos de control de actividades se encuentran, estas de GAN, este señor hizo un diagrama de abscisas con las unidades de tiempo y en ordenadas las actividades que se representarán por barras horizontales que seguramente habéis visto en muchas empresas. Por ejemplo, este hombre pues hacía esta clase de actividades aquí el tiempo, aquí en actividades en ordenadas, en abscisas por la parte superior o por la parte de abajo, días en unidad de tiempo, entonces ahí se va haciendo la lección 1, la actividad 1 en el día 6, haciendo cada actividad según el tiempo para saber que se tiene que realizar una u otra actividad en el tiempo. Yo lo he visto en muchas empresas, o de esta otra forma, saber la actividad 1 nos va a llegar hasta el día 1, la siguiente, la 2 empieza el 10 y acaba el 4, en fin, así para ver exactamente qué días tenemos libres para poder realizar otras actividades. Estos son los gráficos de GAN. Y entonces vamos a ver de forma muy por encima, pero también hay que aprenderse esta fórmula. El método PER que hemos visto en certidumbre, pero cuando hay incertidumbre, cuando todos son incógnitas. Porque no sabemos las duraciones, difieren y nos cambian. Si las previsiones no se cumplen, que lo manifiesta el control del gráfico que hemos visto antes de GAN, se puede observar ciertos adelantos de actividades y retrasos de otras a la vez. Unas y otras se pueden entremezclar. Entonces, hay una fórmula para prever una duración optimista de la actividad, que le vamos a llamar T sub 0, una duración normal o probable, T sub M, y una duración pesimista, en rojo, T sub P. Si supongo que la duración de una actividad es D minúscula, es una variable cuyo valor tiempo esperado, le vamos a llamar así, tiempo esperado, en el libro viene solamente la E, pero me gusta a mí mucho TE, pero bueno, saber que es tiempo esperado de la actividad, es igual a la duración optimista T sub 0 más 4 por la duración probable que se va a dar T sub M más la duración pesimista T sub P y todo dividido por 6. Es una fórmula matemática que no vamos a demostrar, no la creemos de que es verdad. Y una vez calculadas las duraciones esperadas de las actividades, se sitúan sobre las flechas del grafo PER y sobre el camino crítico y será el tiempo esperado T sub D mayúscula total del proyecto. Y aquí os dejo aquí un resumen, que a veces una figura así entra mejor que cualquier palabra. Tiempo de grabación. Vale. Si no, me dice que ya estoy acabando. Me interesa que acabéis, que recordéis esta fórmula. Y con esto ya acabamos esta lección. Vamos a empezar. Ahí tenéis un del método PER en incertidumbre, un ejercicio de la EED, de la resolución de la duración esperada de cuando tenemos 20 días de actividades y 80 de días de esa misma actividad, utilizando esa fórmula que hemos hecho hasta ahora. Os lo doy ya, como he visto esto. Y vamos a hacer, antes de que colguemos, vamos a empezar el 4, sobre todo para que podáis copiar el PDF este. Vamos a ver. Decisiones financieras, tema 4. Muy importante también. El empresario tiene muchas dudas, ahí veis, gané o perdí, hay dinero para pagar, hay liquidez, no hay, hay endeudamiento en la empresa. Son dudas que vamos a ir resolviendo. La empresa es la unidad económica de producción para elaborar sus bienes y servicios y para venderlos. Y necesita realizar inversiones, pero también necesita medios financieros que obtiene de diversas fuentes de financiación. Entonces, muy interesante recordar características del conjunto de bienes y derechos que determinan la estructura económica de la empresa. Sería este conjunto de bienes y derechos que determina la estructura económica de la empresa. Y por otra parte, las características del conjunto de medios financieros que determinan la estructura financiera de la empresa. Vamos a ir trabajando esas dos estructuras, económica y financiera. Y este capítulo estudia las relaciones entre esas estructuras económicas y financieras. Y vamos a dejarlo ya aquí en el balance, que es un documento financiero, y para analizar esas estructuras económicas financieras lo vamos a hacer en el balance, donde va a estar el activo y el pasivo y patrimonio neto. Vamos a encontrar aquí lo que es el pasivo, lo que es el activo, lo que es el patrimonio neto. Y con esto vamos a seguir la semana que viene. Podéis repasar un poco de contabilidad, porque vamos a trabajar un poco activo, pasivo y neto. Y hasta la próxima semana.